This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Hola amigos, qué gusto saludarlos más en un capítulo de Aló Taroa. La verdad que la situación en el mundo se pone bastante caliente, con unos Grammys bien merecidos para la comunidad latina en medio de una situación bastante preocupante para la migración, sobre todo en el país del norte. Esto no es novedad, es algo que se da en un contexto que ya lo hemos venido, usted lo ve y lo chequea en redes sociales, pero lo que sí da bastante orgullo y felicidad es que el Grammy por primera vez sea para un artista polémico, porque hay que reconocer que Bad Bunny tuvo unos inicios bastante sexistas al principio, incluso siempre fue catalogado y rechazado por mujeres feministas y autoras feministas. Sin embargo, tuvo un vuelco muy interesante que lo lleva a ser un ganador de un Grammy de este año 2026, de representar, creo yo, ahora sí, después de un gran análisis, muy bien a la cultura latina. Hay varias situaciones y expertos que podrán explicar mejor cómo Bad Bunny llega a ser este ganador en los Grammys en Estados Unidos, en medio de un contexto político también bastante agitado, con un Super Bowl que se acerca, que bueno, yo no soy fanática de ese deporte, no sabría decir mucho, pero sí sé que obviamente el entretiempo es algo popularmente y mundialmente conocido. Así que bueno, es un abrazo y una caricia para la comunidad latina, sobre todo para quienes sueñan en a veces cumplir ciertas metas y no lo logran, evidentemente porque nuestros países latinoamericanos tienen tantas oportunidades como otras. Pero bueno, yo quería resaltar eso para poder analizarlo al final de este capítulo, porque además también hay noticias muy interesantes en Aotearoa, en Nueva Zelanda, principalmente con el feriado que se celebra ahora mismo este fin de semana y el tratado de Waitangi. Pero además también se une a este podcast una voz muy, muy, muy importante en mi vida. Así que nada, le voy a dar la bienvenida a Michael Shine, a mi pareja de vida. ¿Cómo estás, Mike?
Hola, hola, hola a todos. Qué gusto poder estar aquí y conversar un poco más de la actualidad. Bien comentabas que se dio un hecho sin previo antecedente en los Grammys, que es como lo más viral ahora en el mundo hispano. Y además, pues claro, tenemos una situación local, que es el feriado por Waitangi, y claro, es una interesante oportunidad para también pensar un poco más y por qué se celebra esto y qué es lo que sucedió y cuál es el futuro también de este tema.
Yo les quiero contar que Mike es un gran, gran crítico de la música y creo que era una persona muy especial también para poder analizar el galardón de Benito, pero también, como bien le contábamos, es poder actualizar un poco también qué ocurre en la isla. Nos escuchas por la Free FM 89.0, esto en la región de Waikato, todos los sábados de las 7 de la noche, el horario fijo, pero también hay un reprise entre semanas, así que si estás con ganas de escuchar cosas y un análisis diferente de la situación de la vida, pues ya sabes, póngalo Taroa. También quiero agradecer a todas las personas que me escribieron internamente esta semana. Hay varios temas también que me han pedido tocar en el podcast, que los estoy analizando, los estoy revisando, así que les escucho, les agradezco un montón. Y también no te cuesta nada compartir, mandarla a tu pana, a tu amigo. Si estás aburrido en el trabajo, usted se pone un audífono y nos escucha. Así que bueno, te preguntarán, Mike, ¿qué es el Tratado de Waitangi? Y es importante toparlo porque hay feriado nacional en Nueva Zelanda y el Tratado de Waitangi es el tratado fundacional de esta isla. Y es un tema muy sensible porque en los últimos años ha conmocionado también a la política y a la visión política de Nueva Zelanda, particularmente por un intento de limitación a los derechos de los maoris. Al menos así ellos lo dicen y lo expresan. Y por otro lado, también ha ocasionado las manifestaciones más importantes en los últimos años de Nueva Zelanda, particularmente en el año anterior. Así que hay algunos primeros
siempre da, eso, ¿no? Siempre da mucho de qué hablar este tema. Siempre da mucho de qué hablar.
¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste del tratado?
Bueno, el tema del tratado es muy interesante porque, para empezar, Nueva Zelanda es un país muy joven, relativamente, comparando a otros continentes en el mundo. Entonces, la colonización acá se le entiende de otra manera, como que es algo un poco más íntegro, es un poco más orgánico. Entonces, de todos modos, hubo colonización, hubo penetración de una cultura ajena en el país. Pero el hecho de que se haya dado muy tarde dio a que las acciones de colonización sean diferentes. No es como se colonizaban en otras partes del mundo, que las colonizaciones fueron mucho más sanguinarias y donde se exterminó totalmente a la población local. Sin embargo, acá es una colonización más íntegra, diferente. Lógicamente, no las la, los las personas locales se sienten vulneradas o se sintieron vulneradas, no se respetaron a sus derechos a del todo, porque al fin y al cabo hubo una colonización, hubo una irrupción dentro de un territorio. Entonces, por ende, sí es algo delicado, no es nada. Hay mucha gente que realmente es un tema delicado para hablar. Hay muchas personas que no lo toman tan a la ligera. Diría que la mayoría de las nuevas generaciones tal vez no le da la importancia que merece, pero es un tema muy interesante de análisis, no solo localmente, sino internacionalmente, porque comenzamos hablando de un tratado. Entonces, un tratado es donde se quiso llegar a un punto medio de negociación. Ahí nos damos cuenta que la colonización fue diferente, porque en otros lugares no existieron tratados, en otros lugares las colonizaciones fueron directas. Entonces, sí es algo diferente, es un caso de estudio muy interesante. Y nada, en términos generales pienso que las cosas caminan a que se dé una mejora para ambas partes. Siempre, siempre van a existir cosas que mejorar en la política, en lo social, en lo económico, y esas van a ser, eso, esto va a ser tema de conversación por años y años y años y años venideros. Esto no va a terminar, esto no va a terminar, porque siempre, siempre va a existir el otro lado el otro lado de la historia. Entonces, siempre van a exigir de un lado y del otro lado.
Creo que, bueno, voy a contextualizar un poquito. En enero de 1840, William Hobson llegó a la Bahía de las Islas con órdenes del gobierno británico de negociar un tratado con los maoríes. James Busby ofreció organizar una reunión con Te Wakeminenga para escuchar la propuesta de Hobson. Cientos de maoríes asistieron a las discusiones del 5 de febrero en Waitangi, con Rangatira provenientes incluso de Ngati Tuaretoa. Esto lo saco incluso de las propias publicaciones de los movimientos indígenas. Este lugar existe, está en Nueva Zelanda, es popularmente conocido. Si tú quieres conocer, puedes ir al lugar donde se firmó este tratado. Incluso hoy hubo una ceremonia, anualmente lo hay para celebrar el tratado, y está muy ubicado a la isla norte. El texto en inglés del tratado fue redactado por Hobson y modificado por Busby, luego traducido al Te Reo Maori por el reverendo Henry Williams y su hijo Edward, y presentado a los jefes. Muchos rangatira expresaron opiniones tanto a favor como en contra de la firma. Las discusiones se extendieron hasta la noche, y para la mañana del 6 de febrero algunos jefes estaban listos para firmar. Sin embargo, hubo, si bien se circularon varias distintas opiniones, se proclamó en mayo de ese año la soberanía, declarando la plena soberanía, debo decir, de la Reina Victoria sobre las islas de Nueva Zelanda. Y a pesar de que los documentos del tratado aún seguían recorriendo el país, al final de este proceso de 7 meses, aproximadamente 540 jefes ya lo habían firmado. Muchos no lo hicieron, pero para Hobson y la Oficina Colonial se consideró que existía un consentimiento libre e informado de los líderes maoríes. Y por eso aquí también hay esta discusión, que muchos maoríes dicen que no entendían muy bien el inglés, y muchos ingleses dicen que no entendían la lengua maorí, por tanto se cedía y obviamente dentro de una negociación alguien tiene que ceder. Aquí hay una mala interpretación de este tratado que entiendo yo que es lo que exigen ahora mismo los maoris, y es que se respete mucho más sus derechos. Por ejemplo, este es un país donde se habla inglés y todavía tienen una lucha de preservar también su lenguaje, ¿no? Así que las diferencias entre las visiones en inglés y el tereo maori, especialmente en lo referente a la soberanía y la posesión de las tierras y propiedades, generaron un profundo descontento desde el inicio. En menos de 5 años comenzaron las guerras de Nueva Zelanda, empezando con la batalla de Korarareka, debo decir. Estas guerras continuaron durante varias décadas, provocando la pérdida de vidas, medios de subsistencia y tierras. Así que, bueno, sí, obviamente cuando hablamos de una colonización hay una población vulnerada, ¿no? Más aún cuando hay exigencia de las tierras, y creo que eso se traduce básicamente a la historia. Ahora, sí, hay que ver también, creo que en el presente hay muchas cosas que funcionan en Nueva Zelanda y que finalmente el tratado también ha tenido bastantes beneficios para una parte de la población, ¿no?
Es que pienso que el tratado, lo que, para empezar, la idea es interesante porque las dos partes no hablaban el mismo idioma. Entonces, partiendo desde eso, existieron un par de intérpretes, que no conocían el idioma a profundidad, ni lo dominaban. Entonces, es una suerte como de interpretación superficial lo que se dio. Y por eso existió tanta polémica después. Estamos hablando también que no ha pasado hace mucho, no son ni siquiera 200 años. Entonces es relativamente en la historia moderna. Lo que sí nos da otro punto de vista de cómo se da una colonización, y afortunadamente la cultura ha permanecido. Afortunadamente digo, porque en otros lugares, en otros continentes, se ha quitado del todo la cultura local, pero acá, como vemos, al menos en Waikato, hay mucha cultura local, mucha cultura maori, lo cual es interesante porque si te deja ver ese otro punto de vista, uh-huh, esa otra perspectiva, y tienes muchísima, muchísima cultura. Tienes mucha riqueza, sí, cultural. Y de ahí, pues, como te contaba antes, mi punto de vista es que como que va a ser, es un poco complicado. Siempre va a existir, por ejemplo, ahora se está debatiendo justamente hoy en los medios. Uno de los líderes políticos de Nueva Zelanda decía que hablaba justo del tratado y como que excusaba al gobierno, porque es de parte del gobierno, y justamente decía que en Nueva Zelanda se vive bien y que hasta la gente más de escasos recursos de aquí vive bien, como que haciendo alusión.
Que no hay pobreza extrema, básicamente. Ajá, eso es real.
Como que hay una alusión. Yo creo que más es un tema como de respeto. Eso yo pienso que es lo que pide el otro lado. Es como más un tema como de respeto y como de preservar una cultura. Porque de ahí, sin duda, afortunadamente, Nueva Zelanda tiene otras cosas también que permite que como que estas cosas se hablen y que haya prevalecido también la cultura local.
Y bueno, yo quiero contextualizar tampoco bien un poco lo que dijiste al inicio. Obviamente, una colonización siempre es una parte dura de la historia de narrar y de contar, porque hay dos versiones. Obviamente los vulnerados siempre serán los que van a existir a justicia. Latinoamérica es un país que vive una colonización, una de las más sangrientas y sanguinarias, y yo sí quisiera hacer como solo una aclaración, que hubo varios factores para que Nueva Zelanda, obviamente no significa que haya sido menos justa, ¿no? Pero sí, lo que hablabas del tratado, que hubo una negociación fuerte de intentar buscar una alternativa a esta situación que estaba ocurriendo ahora mismo. Las estructuras maoris fueron fuertes, los iwis maoris tenían una organización política, liderazgo y capacidad militar real. También algo que tú dijiste, que fue la colonización más tardía, llegó cuando el Imperio Británico ya estaba bajo mayor presión internacional y moral, y además ya hubo misión y comercio antes de la conquista total. Hubo décadas de contacto previo, negociación y alianzas. Eso no significa que haya sido justo. Eso sí creo que es importante resaltar. Y justo lo que decías hoy, hubo uno de los actos hoy, hoy más temprano, donde estuvieron algunos líderes, obviamente el ministro Christopher Luxon, David Seymour, también viceministro, y líderes culturales e iwi durante esta presentación, ¿no? Así que bueno, pero ahora esta es como la parte histórica que hemos contado un poco y cómo ha sido esto. Y para ti, ¿cómo es, Mike? ¿Qué es lo que más te gusta también de tener contacto con una cultura tan con tanta identidad como son los maoris, ¿no? Y Waikato, sobre todo, que es tan importante, donde prevalece bastante la identidad maori.
Es bastante interesante porque tienes perspectivas diferentes de lo que puede llegar a ser una cultura y valores culturales y la diferencia de perspectivas y todo viene desde el origen de esa cultura. Por ejemplo, los maoris es una cultura de navegantes. Ellos navegaron por toda la Polinesia hasta llegar a Nueva Zelanda. Es una cultura muy tribal que valoran mucho el tema de la tribu, del grupo, de la familia. Es muy interesante realmente. A mí personalmente me llama mucho la atención y me parece interesante conocer estas distintas perspectivas. También tienes que como analizarlo de manera geográfica. Claro, son culturas y grupos tribales que han pasado de isla a isla. Entonces como que sí tienes este chip de supervivencia ya como desarrollado. Porque imagínate cómo eran los sistemas de navegación antes de que existan los GPS o como antes, cómo se navegaban en los barcos en las épocas de colonización. Entonces, desarrollas otras habilidades. Interesante conocerlos, su cultura, cómo se desarrollan en la sociedad, en el arte cosas, hay artesanías muy, muy interesantes, hay artesanías muy bonitas. Aquí en Hamilton tenemos el Museo de Waikato, que es el Museo Regional de Waikato, que es el más grande en Waikato. Es muy interesante, si tienen la oportunidad, visítenlo. Hay una colección de pintura maori, hay una colección de artesanías. Hay algunas cosas muy interesantes. Hay historia maori, hay videos, hay material audiovisual. Wow, o sea, si les gusta la historia y les gusta la cultura, es un buen lugar para visitar un fin de semana.
Ahora usted me dirá, ¿por qué Michael Shine me está hablando del Tratado de Waitangi? Bueno, yo le cuento, porque Michael Shine, su papá es de Nueva Zelanda y por eso también tiene tanto contacto con esta tierra y con esta identidad. Así que es importante también solo contextualizar un poquito esta cercanía y también una curiosidad propia y formación propia, ¿no?
Y sabes que también es interesante porque en Waikato tenemos como tenemos una presencia mayor de la cultura maori, porque si tal vez si te vas a la isla sur no es así. Entonces en la isla norte tienes este plus, que es como este intercambio cultural más con lo maori. Dentro de la ciudad, si tú sales un poco de la ciudad, a lo mejor la gente que ya vive un par de años aquí en Hamilton se ha de dar cuenta, pero saliendo de Hamilton tienes paraderos donde hay estatuas maoris, donde hay artesanías, vas por la carretera, encuentras cosas muy interesantes a esos ojos atentos que pueden ver por ahí.
Así que bueno, hay varias actividades alrededor de toda la isla. Si tú estás en la región de Waikato, hay varias exposiciones, hay un evento también que se celebra promovido por el City Council, también al norte en todo el sector de donde se firmó el Tratado de Waitangi, también en la isla sur. Es un feriado nacional, es también un momento de reflexión, si bien las hay siempre opiniones divididas sobre esto, ¿no? Las generaciones que más se identifican y están muy presentes y mantienen su
cultura. Pero sabes que sí es interesante.
Y los extranjeros que también quieren cachar esto, ¿no?
Sí, es interesante este tipo de fechas porque sí te hacen como recordar. ciertas cosas que a veces el ojo no las atiende y las deja pasar. Y como es muy interesante, es muy interesante.
Pero bueno, ya saben, esto es un poco de lo que está pasando en Nueva Zelanda, en especial en este feriado. Obviamente hay muchas noticias más que han circulado, como en el mundo, y creo que una de esas fue también los Grammys latinos, obviamente como comunidad. Bueno, los Grammys, quiero decir, que ganó un latino. y bueno, en una situación bastante particular que está viviendo Estados Unidos también con las políticas de Donald Trump. No es algo nuevo que yo voy a decir, todo el mundo lo sabe. Lo que sí no me gustó que salió esta semana es cómo trata a las periodistas, particularmente mujeres, diciéndoles torpes e insultándolas. La verdad que obviamente ningún político podría tener la potestad de insultar en una rueda de prensa de alguien, pero bueno, Donald Trump. Así que, ¿qué te pareció que Bad Bunny haya ganado el Grammy? ¿Cómo viste el Grammy?
Me parece que es bastante trabajo porque no es que sacó, no es que viene produciendo música hace 2-3 años y wow, tuvo un hit. No, se ve que hay mucho trabajo detrás. Puede que te guste o no te guste el artista, pero si hablamos como de trabajo y de toda esa apuesta, el trabajo musical, me parece interesante. Yo también le voy a dar crédito al aspecto cultural, también más que, o sea, la música está bien, pero también creo que esto sucedió por un tema también cultural. Hay una ola, podría decir que hay una ola de música latinoamericana en este momento, en español, no solo latinoamericana, diría iberoamericana. Y es como una ola cultural. A mi perspectiva, diría que de los últimos 15 o 20 años está pasando esto.
¿Tú crees que finalmente el artista latino tiene el reconocimiento que siempre exigió, particularmente proveniente de la gran industria que es Estados Unidos, ¿no? Porque siempre hubo artistas.
Sí, pero sabes
porque incluso ni Shakira, o sea, Shakira es, que es un monstruo.
Ajá, es interesante porque tienes que también analizar otros factores como la cercanía que tiene América Latina con, por ejemplo, con Estados Unidos, que es la potencia, y por ende hay como más influencia latina en Estados Unidos, lo cual en una perspectiva es bueno, porque pasan este tipo de cosas, como que un latino puede estar ganando un Grammy, porque se consume eso en Estados Unidos. Entonces es como un efecto dominó del hecho de que Latinoamérica esté casi pegado a Estados Unidos, exista mucha migración, exista mucha cultura, se hable también de lo negativo, de lo positivo. Y como te decía, yo veo que en los últimos 15 años hay una ola de cultura latinoamericana que está en el mundo, está en Netflix, está en las películas, se escucha, se habla en los deportes, sí. Tienes los deportistas de élite a nivel mundial, son latinos.
Y eso también pasa, yo lo escuchaba y tiene bastante razón, obviamente la inteligencia artificial, el internet es algo todavía muy nuevo para nosotros, digo nuevo de no saber qué va a pasar en el futuro, pero se ha permitido la democratización de eso, entonces por eso también muchas personas comienzan a tener curiosidad y entender que es un latino, que no solo somos tampoco fiesta y no sé, fiesta, porque mucho la representación también se nos mal ha representado en las películas estadounidenses como debería ser un latino, como siempre, no sé, fogoso, etcétera, que obviamente rasgos de eso tendremos, pero nunca un latino que sea el genio, que resuelve el problema, el profesional, el duro, y aquí estamos reconociendo no solo la cultura, sino un artista, y eso yo creo que sí cambia las reglas del juego, particularmente para una migración vulnerable y vulnerada como hacían los latinos. Y además de un momento muy, muy tenso. Así que yo creo que sí, para mí es uno de los mejores Grammys de los últimos años, con un mensaje claro de todos los artistas que es que pues, se pronunciaron en rechazo al ICE.
Sí.
Y que puede no gustarte, pues, porque yo sé que hubo incluso para el Super Bowl, la música country, que es la música local y nacional de Estados Unidos, está generando un nuevo evento para irse en contra de Bad Bunny. Entonces, obviamente el pensamiento nacionalista va a aflorar más aún, ¿no?
Pero en temas musicales sí es interesante porque yo lo veo como que se divide en décadas o en medias décadas. Entonces, como que tienes esta tendencia de artistas o de géneros que están a la alza y boom, es como explotan. Y tienes artistas muy famosos en lapsos de 2-3 años y después caen. pero la diferencia con Bad Bunny es que como él no es solo como música, sino es identidad cultural, ¿me entiendes? Y esa es la diferencia. Porque tú puedes sacar una banda o tú puedes sacar un artista que sea muy talentoso, pero no arrastra tanta identidad cultural. En este caso, Bad Bunny arrastra identidad cultural. A mucha gente no le gusta, mucha gente critica su voz, mucha gente criticaba su básica composición y la tonalidad de su voz. Pero sin embargo, él se hace más famoso y pega tanto por la identidad cultural. Y eso es algo muy importante porque el artista no solo te tiene que vender una tonalidad, te tiene que vender contenido. Y eso es lo que está haciendo él sin darse cuenta. Porque si te pones a analizar, también sus letras son muy vanas, son letras superficiales, pero es como más
pero
la
las
identidad.
Primeras, yo que porque el último disco sí tiene ya un mensaje
algo más
político, claro, y lo que bien se conocía era que él comienza su música en esta plataforma SoundCloud mientras estudiaba comunicación audiovisual y además trabajaba empacando en un supermercado, que es esa fotografía que uh-huh. circulaba en redes. Pero además yo creo que hay algo particular que también ocurre con Bad Bunny, porque bien las mujeres eran muchas letras sexistas, porque era así como te hacías conocido con el reggaetón. Y él tiene un cambio cuando comienza también a acercarse al pueblo y a su lucha política y cultural, como bien tú lo dices, y es en las protestas de San Juan, que justamente eso también lo involucran a él con Ricky Martin y René de Calle 13, ¿no? Así que yo creo que ahí también cambia como su concepto de la música.
Sí, sí. Ahora vivimos en la época del algoritmo. Y de lo pop. Entonces, como muchos de estos artistas que son buenos tratan de conectarse con la industria sacando música mainstream. Y ya pues, eso es lo que ha hecho. O sea, como bien dices, después tuvo como un cambio y como dar letras más cargadas de identidad y con un poco más de conciencia, ya no tan superficiales, pero al inicio es así. Es la historia de la mitad de los de género urbano, que al principio como para llegar a la gente se venden de una manera y después cambian.
Así es. Yo les quiero agradecer que se hayan conectado a un capítulo más de Lota Arata. Quiero agradecer, Mike, el tiempo vuela aquí. Yo te voy a tener próximamente porque también queríamos analizar deporte porque es un
pasó
genio.
Rapidísimo el
rápido.
Tiempo.
Sí.
No sé, un abrir y cerrar de ojos.
Así es. Así que no sé si quieras decir algo más, agregar algo más.
Nada, suscríbanse, estén atentos al programa. Y nada, quedará para otra ocasión. Falta mucho también que conversar.
Así es, te agradezco por venir acá, Cosiru. Eres parte de mi vida y te agradezco a ti que me escuchas, comparte y síguenos en Aló Taroa, comenta y ya sabes que estamos aquí también para conectarnos y escucharnos cómo vivimos en esta latitud del mundo. Conmigo será hasta un próximo episodio. Adiós.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.